La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Buenas tardes. Nos disculpamos por interrumpir el programa que se estaba transmitiendo porque parece que hubo un malentendido. Las compañeras pensaron que esta vez les tocaba al otro grupo, pero de alguna manera pues nosotros estamos aquí con mucho gusto para platicar, para charlar con ustedes sobre pues unos temas muy interesantes y creo que sí les van a gustar. Le saludamos a nuestra productora Ana Cristina, a nuestro operador técnico Diego León y a todos ustedes que nos están escuchando.
Les recordamos nuestros teléfonos, el 499-99-242-33 y el 01-800-701-9999.
Pues viendo que las compañeras no pudieron asistir, pues vamos a tratar de platicarles lo que nosotros hemos investigado y escrito, que esperemos que les agrade. A esta charla le puse el título de obras de teatro, dramas, zarzuelas, poesía y música. Colotlán siempre se ha caracterizado por tener grandes talentos artísticos, como músicos, escritores, poetas, pintores, actrices, actores y todo lo referente a las bellas artes. Pues voy a tratar de narrarles un poco que en los años 40 y 50 del siglo pasado, así es, del siglo pasado, se oye triste, pero así es, se organizaban grandes tertulias, obras de teatro, zarzuelas, bailables, comedias, conciertos y se representaban en el Gran Salón de San Nicolás, que se construyó precisamente para este fin. Sí recuerdan que en el atrio de San Nicolás, del santuario de San Nicolás, al lado derecho, hay un gran salón que el señor cura Don Pedro Robles se dio a la tarea de casi reconstruirlo y quedó, pero magníficamente. Entonces, en este gran salón se llevaban a cabo estas representaciones. Y como les digo, fue construido especialmente para esto, para representar todas estas obras. Pues en la parte de adelante tiene un pequeño desnivel que le proporcionaba a las personas que estaban atrás, tuvieran mejor vista del foro. Además, eso precisamente, había un gran foro, bambalinas, vestidores, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, que desde luego era una para damas y otro para los hombres, para los actores. Y una pequeña concha en medio del foro, que era el donde estaba el apuntador que siempre estaba ahí para decirles si se equivocaban o si seguían. Y también tenía grandes cortinajes. Era todo un acontecimiento asistir a estas representaciones. Pues recuerden que ya en ese tiempo, 1930 y tantos, ya no funcionaba como teatro el local que ahora ocupa la funeraria La Aurora, que era un lugar muy adecuado para presentar obras de teatro porque tenía una magnífica acústica, pero pues eso ya pertenecía al siglo XIX y principios del siglo XX. Pero ya me voy a pasar más a nuestros tiempos. Nos platican que meses antes se ponían de acuerdo para llevar a cabo estas obras, directores, músicos, guionistas, editores y sobre todo papás y mamás de los actores y actrices, que ellos eran los que pues realmente tomaban mucha parte en estas obras, pues también querían que sus hijas actuaran.
Pero como con algún fin, ¿verdad? Determinado.
Claro, sí, ya luego, luego explico. Como don Mariano Liborio y Raúl Sánchez. Raúl era hijo de don Liborio, que eran unos magníficos, magníficos músicos, arreglistas y compositores. También estaba don Rafael Soriano, la señora Cuca Valdivia y Chepina Josefina Robles, que eran los guionistas y dramaturgos. Y las señoras Flavita Márquez de Ortega, la señora Clementina Sánchez de León, María Luisa Felgueres de Vázquez, mi mamá, y otras señoras que estaban a cargo de la dirección, producción de estos eventos. Los ensayos siempre se daban, se hacían en la casa de
particulares,
pues en las casas particulares precisamente de estas familias.
Sí.
Y en la casa de la señora, yo recuerdo bien que ahí se ensayaba una obra en la casa de la señorita Mari Macías Orozco, ¿verdad? Que ahora es donde vive la familia de don Pedro Macías y Anita de León. Y yo recuerdo que ahí se ensayaban porque la señorita Mari era la coordinadora, era la que más entusiasmaba por que se llevaran a cabo estas obras. Pero eran innumerables las obras que se representaban, pues en aquellos tiempos no había ninguna otra distracción, únicamente el radio, ¿verdad? Pero muy escasamente el cine, mucho menos televisión.
Sí.
Ahí se representaron varias obras, solo voy a mencionar unas cuantas, como la zarzuela Las Secuestradoras, del autor J. Belafón Rosué. Todos estos libretos pertenecían a la Galería Dramática Salesiana. Los principales protagonistas era de esta obra, de Las Secuestradoras, era la alcaldesa, esposa del alcalde, doña Pepa, que era dueña de una casa de huéspedes. Yo creo mi hermana Esther, que fue una de las protagonistas, nos va a platicar más sobre de esta zarzuela, que estuvo muy divertida. También participaba la criada, Blasa, interpretada magistralmente por la señora Conchita Ortega, porque ella la caracterizaba también su forma de hablar, su forma de vestir, como una señora de servicio, pero pues con sus limitaciones, ¿verdad? También estaba una señorita que era Tonia, la hija de doña Pepa, la dueña de la casa de huéspedes. Y desde luego, pues las secuestradoras, que eran interpretadas por mi hermana Esther y por la señorita Celia Sánchez.
Que Dios la tenga en paz.
Como la mayoría de las zarzuelas tienen doble sentido, pues a las secuestradoras las confundieron pues precisamente con esas villanas, pero fue todo un escándalo para todas las familias. Pero esto coincidió porque llegó a manos del alcalde un periódico de la Ciudad de México, donde decía que tuvieran mucho cuidado los padres de familia con sus niñas y jovencitas, porque andaba esa banda de secuestradores. Como ven, no es ninguna coincidencia con los tiempos que vivimos tan peligrosos hoy. Pero ellas, las secuestradoras, demostraron su talento por medio de muchas peripecias y actuaciones, que eran en realidad grandes cantantes y actrices, y una vez
de una compañía de teatro que llegó
a ver
al pueblo.
de una compañía, como dice Esther, que llegó al pueblo.
Sí.
Pero pues se confundieron porque ellas, porque como andaban vestidas muy, pues digamos, escandalosamente, muy diferente a las personas del pueblo, pues las confundieron. Pero yo quisiera que Esther aumentara estos datos, ¿verdad? Porque ella fue protagonista de esta zarzuela.
Bueno, pues con mucho gusto lo hago. Me perdonan las compañeras de esta obra de teatro si no recuerdo bien los detalles, pero esta obra la interpretamos a petición de doña Flavita Márquez y mi mamá, la señora María Luisa Felgueres, porque el señor cura don Candelario Ayala las comisionó para reunir dinero, ya que quería que se amueblara el recién construido colegio, que hoy conocemos Colegio Jalisco. Entonces, este colegio estaba recién reconstruido, pero carecía de mobiliario, y por eso no se podían venir las hermanas monjitas a dar sus servicios.
¿Eran las del Divino Pastor?
No.
¿De quién?
Sí, ellas eran.
Las del Divino Pastor,
entonces,
primero ellas.
Entonces, empezó mi mamá y la señora Flavita con mucho entusiasmo. Hacían cenas, hacían rifas, hacían festivales de teatro, y entre ellos estaba este de las secuestradoras, que se contaba con la enorme participación de don Marianito Sánchez, ya que él podía interpretar a la perfección pues los libretos de música. Y pues tuvimos tanto éxito que no nos contentamos con presentarla aquí, sino que fuimos hasta Tlaltenango, a Santa María, a Totatiche, y tuvimos mucho éxito.
Pues precisamente yo quería platicarles de todas las peripecias que pasaron, porque acuérdense, antes las distancias, aunque relativamente Tlaltenango lo hacemos ahora en escasa media hora, antes se hacían 2-3 horas, porque la carretera estaba, pues, ¿cuál carretera? Era una brecha polvorienta, y entonces, pues, tenían mucha dificultad para llegar. Pero ellas aceptaron con mucho gusto, toda la compañía aceptó con mucho gusto ir por medio de la invitación del señor cura don Antonio Quintanar, que era un gran sacerdote, ya murió, que en paz goce.
De memoria,
pero
de gran memoria para todos los zacatecanos.
Sí, así es. Pero fíjense, pues ellas iban con toda la juventud que les caracterizaba, y tenían muchos deseos de que presentara esta obra en Tlaltenango. Por eso, pues, decidieron ir para allá. Pero, vamos a seguir continuando hablando de estas grandes obras, y nos vamos a un corte de estación, no sin antes agradecerles sus llamados y invitarlos a que se comuniquen con nosotros al 91-242-33.
99-242-33.
Y a los teléfonos 01-800-701-9999. Gracias.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Pues continuamos con nuestras charlas de café, no sin antes agradecer a todas las personas que finamente nos están viendo por Facebook. Melesio Martínez Guizar, saludos. Pati Robles Castañedo, saludos, señoras. Ananías Medina, Lola Ávila, Claudia Navarro, Rocío Reyes Alvarado, Armida Mayor Gajara, Emma Márquez, Jessica Ríos, César Genaro Márquez y Yolanda Orozco Guevara. Pues nada más para concluir platicarles sobre de esta zarzuela, pues resulta que, como les digo, había mucho entusiasmo por ver esta obra en Tlaltenango. Y pues ellos improvisaron un teatro y el escenario. Y en plena actuación de la alcaldesa, pues que se le cae una viga de madera en el chongo, ¿verdad? Pero como traía un gran chongo de postizo. Cabellos, postizo, pues no pasó a mayores, solamente el susto y los aplausos y las carcajadas de todos. Y así como también les pasó en Santa María, que también en plena actuación se les cayó el escenario. Y así pasaron por muchas peripecias. Pero ahora le cedo el micrófono a Esther para que ella les hable también de un tema muy interesante, del Colegio Jalisco. Y luego ya le seguiré yo, si hay tiempo, con lo de las obras de teatro.
Gracias. Bueno, pues, con el permiso de la hermana Aurorita Soriano, quiero abordar este tema porque precisamente no creo que muy poca gente sabe que el Colegio Jalisco tiene de fundado en este año del 2018 cumple 118 años de que fue fundado aquí este colegio. Creo que para todos los colotlenses nos merece muchísima gratitud esta institución que ha formado tantos jóvenes y niños con una dedicación y un entusiasmo admirable. Entonces, a mí me ha dado la impresión de que después de que tenemos a nuestros niños en el colegio, o como yo, que estuve de maestra por 4 años, después nos vamos de esa institución y como que las hermanitas se vuelven transparentes, porque ya nosotros pensamos que todo está funcionando bien o nos olvidamos completamente de esa institución, que sabemos muy bien que por las condiciones económicas pues se ha reducido mucho su población escolar y su personal, por lo que ellas sin desmayar tienen que hacer que funcionen todos los grados desde el kinder, primaria y secundaria. Bueno, pues con este fin, para concientizarnos un poco más toda la población y que los alumnos recuerden y los padres de familia y las maestras las recordemos con mucho cariño, voy a abordar este tema. Bueno, la historia del Colegio Jalisco la podemos dividir en 4 etapas o épocas. Voy a hablar de la primera. La primera se da en 1908, cuando entonces estaba aquí de señor cura el señor mártir, ahora canonizado, Mateo Correa, y pide a la diócesis de Zacatecas, al señor Oláez, que le facilitaran un grupo de monjitas o hermanas para fundar en su parroquia un hospital y un colegio. Accediendo el señor Oláez a su petición, le envió el personal que pedía. La fundación del colegio y el hospital fue de grata memoria. El pueblo salió a recibirlas a orillas de la ciudad, acompañándolas a sus respectivas residencias. Le mostraban gran reverencia y cariño y les hacían mil festejos y no querían apartarse de su lado. Como la mayoría de los habitantes de aquí, de este lugar, eran muy piadosos, las hermanas tuvieron un campo muy amplio donde trabajar para la gloria de Dios y el bien de las familias. En primer lugar, se les destinó, el colegio estaba en el templo, en el atrio del templo de San Nicolás, así como también, ahí también se construyó la casa habitación de las hermanas. Pronto, muy pronto, tuvieron muchos alumnos, y tan sencillos como buenas y piadosas. Entonces, estas alumnas no las veían como personas normales, sino que llegaban a preguntarlas, las veían seguramente con su hábito muy diferente y les preguntaban qué comían o que si también se dormían. Pensaban que eran seres completamente espirituales. Las hermanas trabajaron mucho y se encargaron del cuidado del templo, pues había mucho culto. ¿Recuerdan ustedes que había misas desde las 5 de la mañana hasta la última, que era a las 12 del día?
A las 11 era la última misa.
Formaron un buen coro con las niñas del colegio y cantaban en todos los actos religiosos. También se estableció allí un centro de doctrina cristiana para todos los niños de la ciudad, asistiendo a ella por cientos de niños. También se les preparaba para su primera comunión y se les hacían fiestas. De entre tantas alumnas, hubo algunas que ingresaron a la congregación y otras escogieron otras congregaciones. Pero no he dicho precisamente que se tramaba de la orden de las hijas mínimas de María Inmaculada. Las hermanas permanecieron tranquilas en ambas casas solamente 3 años. Recuerden que dije la fecha 1908, pero poco a poco llegó una prueba tremenda para ellas. Estalló la revolución maderista y aunque al principio fueron respetadas por su carácter de religiosas, empezó para ellas mucho sufrimiento. Como el templo estaba a la orilla de la ciudad, eran con mucha frecuencia tomadas las alturas de la torre del templo por los soldados contrarios. En estos casos, las hermanitas tenían que abandonar la casa y refugiarse en otras casas particulares. Pasando el combate, volvían a ellas. Ocurrió una vez que, habiendo permanecido 3 días fuera de su casa, fíjense ustedes la situación tan tremenda. Encontraron en una de sus camas a un soldado muerto que ya tenía varios tiempos de fallecido y estaba su cuerpo en descomposición. En esta situación todavía aguantaron otros 4 años, mas al fin llegó el crítico momento en que tuvieron que abandonar la ciudad violentamente. En los primeros días de abril de 1915, el martes santo a las 2 de la tarde, se ordenó a los señores sacerdotes, a varias familias y a las hermanas del colegio y del hospital, en número de 12, a que dejaran la casa en que se habían refugiado, poniéndose luego en marcha. La comitiva era encabezada por 3 sacerdotes, pero particularmente visible la dirigía Nuestro Señor, que lo llevaban en el Santísimo Sacramento, pues hubo que sacar a Jesús sacramentado de las iglesias y capillas en que estaba reservando, llevando con ellas un pequeño sagrario. Estaban muy tristes, a la vez que había gozo y paz interior, porque ellas pensaban que llevando a Jesús en su viaje, entonces estaban protegidas. Entonces ellas tuvieron también que ver, cuando salieron, el horrible espectáculo que presentaba la población. Todas las casas de comercio y algunas particulares fueron destruidas, pues habían sido incendiadas. De los escombros salían llamaradas y el humo era tan espeso que oscurecía la luz solar. Se veían los cadáveres tirados por las calles, despojos de los pobres soldados y todo lo que era el empedrado de las calles lleno de sangre. Todo esto las horrorizó y tuvieron que apresurarse en su viaje. La noche del primer día la pasaron en un pequeño rancho poco distante de la ciudad de Colotlán. Me imagino que sería Santiago o cualquier otro ranchito. Allí estuvieron rezando al Santísimo Sacramento en el mejor lugar que encontraron. Se angustiaron con la llegada de una partida de soldados a caballo y bien armados. Mas pronto se calmaron porque todavía llevaban a Jesús sacramentado con ellos. A las 3 de la mañana las hermanas hicieron su oración mental. Pasadas las 5 se les dio la Sagrada Comunión a los caminantes y allí acabaron con el sacramento de la comunión que llevaban. ¿Ya? Pasadas las 9, emprendieron de nuevo la marcha, fortalecidas fortalecidas con este sacramento que habían recibido. Iban contentas, pero a la vez tristes porque se sabían completamente desamparadas. Imagínense ustedes, 9 días caminaron atravesando sierras, breñas, evitando así ser molestados por los revolucionarios, llegando a pasar la noche en el campo al pie de los árboles, y por las mismas circunstancias llegaron a no tener lo indispensable para comer. Algunos días solamente podían tomar un poco de carne casi cruda y maíz también crudo, frutas silvestres como manzanillas y otras cosas que podían encontrar en el campo. La gente que las encontraba les ofrecía lo poco que tenían. Entonces, pues algunos ranchitos que les decían, pues no tenemos más que pues agua para proporcionarles. Cuando llegaban a algún ranchito, los pobres salían y al verlas con su santo hábito lloraban y se arrodillaban ofreciéndoles lo que tenían, aunque, como dijo, acabo de repetir, aunque fuera agua, pues verdadera necesidad tenían de ella. Estos y otros trabajos pasaron durante 9 días, al término de los cuales llegaron felizmente a la ciudad de Aguascalientes, en donde fueron recibidas por algunas familias que las conocían y que las albergaron y les proporcionaron dinero para que se fueran por el ferrocarril a la Casa Central en León, Guanajuato, donde la madre general las recibió y les prodigó fraternales cuidados. Entonces, pues aquí voy a terminar esta historia del Colegio Jalisco para poder abordar la segunda etapa.
Sigue. ¿Sí? Todavía no, pero redúcelo porque está muy largo.
No, ya no voy a hacer.
Pero lo importante es cuando ya vienen.
Sí, no.
Es que todavía no.
Entonces, esta segunda etapa comienza a partir de los años 30, porque esta finca donde estaba el hospital ya estaba ocupada precisamente por un señor que se llamaba Paulino Miramontes, y se le notificó que desde esta fecha debería entenderse con la Oficina Subalterna Federal de Hacienda para que pagara las rentas que se señalaban de acuerdo con los superiores. En el año de 1934 llega el señor cura Ignacio Gallegos, y al poco tiempo se inician los trabajos de reconstrucción del hospital para que los alumnos que estaban recibiendo instrucción en los salones de San Nicolás se cambiaran a este edificio. En los salones de San Nicolás estaban todos los grados a cargo de las inolvidables maestras Soledad Sánchez y Elvira Ramos y otras maestras que le ayudaban. No sabemos exactamente la fecha en la que los alumnos se trasladaron al edificio, pero cuando ya se creyó que se podía dar clases, se pasaron los alumnos y todos los grados. El primer director de la escuela fue un profesor llamado Baudelio, y le ayudaban otros maestros, como Alfonso Salazar y el profesor Luis, además de las maestras que ya se mencionaron. En 1944 llega el señor cura José Rodríguez y sigue con la obra que se había comenzado su antecesor. Después esta escuela fue atendida por la señorita Adelaida de la Isla. Ella fue la directora y sus auxiliares, entre otras las siguientes: las hermanas Rodríguez, Lola Ortega, Elvira Ramos y Ildelisa Campos. Aquí hacemos una pausa porque
tenemos un corte. Continuamos con charlas de café en un momento.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Continuamos con nuestras charlas de café.
Mi hermana Esther va a tratar de sintetizar la segunda etapa del Colegio Jalisco.
Sí. Pues es muy importante que hagamos mucho hincapié en que todo el pueblo cooperó, puesto que cada 8 días personas de muy buena voluntad se hacía lo que se llamaba la faena. Del río se traía arena si eran niños, o las personas grandes acarreaban piedra o rocas para poner los cimientos nuevamente. La Acción Católica organizaba kermeses y el padre Arenas organizaba presentaciones teatrales, como dice mi hermana, en el Salón de San Nicolás. Todo esto para sacar fondos para dichas obras. También organizaban corridas de toros en la Plaza de Toros, lo que hoy es el Centro Social. Toreaban los alumnos desde la escuela. Desde luego vaquillas, pero todo lo hacían con gusto para cooperar con su granito de arena. Esta escuela llevó el nombre de Escuela Primaria Federal Particular Incorporada a Progreso, y durante este tiempo estuvo a su cargo la señorita Adelaida de la Isla, la señorita Lala, como cariñosamente se le conocía, y el inspector era el profesor Jesús Arreola Gallardo. Todo este colegio era de muy buena aceptación en el pueblo, puesto que sentían que su nivel de conocimientos era muy adelantado. Aquí podemos reconocer los trabajos de la maestra Elvira Ramos, a la maestra Idelisa Campos y Lola Ortega. Aunque no era un colegio de religiosas, se tenía un oratorio y el Santísimo nunca estaba sola, porque los alumnos se turnaban o nos turnábamos para estar un pequeño momento allí. Cuando llegaba el inspector, pues se cerraba el oratorio y no había ningún problema. Al final de cada año escolar se tenían exámenes públicos a los que asistían todos los padres de familia y las autoridades civiles y escolares. Pues hasta aquí voy a terminar con la segunda etapa de esta historia del Colegio Jalisco. Como ven ustedes, acabo de decir que el padre Arenas organizaba presentaciones teatrales en el Salón de San Nicolás, y de allí va a partir mi hermana Oli para seguir hablando de estas fiestas.
Nada más quiero intervenir en que este sacerdote, el padre Arenas, fue un magnífico amigo y compañero de todos los jóvenes de Colotlán. Mi hermano Raúl, mi compadre Daniel tienen hermosos recuerdos de él. Ay, pero sí, fue un gran sacerdote, sí. Y promovió mucho a los jóvenes para que se integraran a la cultura, al canto, a la actuación. Voy a permitirme también dar unos saludos que nos hacen el favor de llamar por medio del Facebook, se están comunicando. Cristian Ernesto Crispín Bugarín, Lupis París, Eliseo Navarro Ortega, Ramiro Muñoz, Fernando Javier Valdés Holguín, Guadalupe Gaeta, Adrián Rodríguez, Verónica Cárdenas y Betty Lara. Pues como ven, se nos fue el tiempo en un momento. Nada más yo quisiera retomar lo que les estaba platicando sobre las obras de teatro y zarzuelas y comedias y bailes, precisamente con ese fin de recabar fondos para ayudar a los señores curas en turno a amueblar y reconstruir el Colegio Jalisco. Pues nada más para decirles que fueron innumerables las obras de teatro que se representaban, y cada vez que terminaba una obra, pues había mucha convivencia con la familia de estas personalidades, pero se sentían tristes porque ya terminaba esa obra, pero al mismo tiempo continuaban otra y otra y otra, porque ellas estaban encantadas, toda la compañía estaba encantada por la gran respuesta que había del público. Se representaron otras grandes obras como Cadáveres Ambulantes, Fabiola, Yo la Maté, Reminiscencias y otras más. Pues a grandes rasgos nada más les voy a platicar algo chusco de esa obra de Fabiola, que en ese tiempo fue representada a este personaje por la señora Anita González Orozco y Claudio Macías, que era desde luego Nerón, porque les digo, ella fue mártir del cristianismo en los primeros tiempos precisamente del cristianismo. Y en una escena muy dramática, ella, por no perder su virginidad y su fe, se enfrenta a Nerón y él le entierra un cuchillo en el corazón. Pero para representar la sangre, pues le ponen un papel de china rojo. Pero como fue tan la actuación tan bien ejecutada, voló el papel y entonces rápido le pasaron un tubo de labios y ella se pintó de rojo todo el pecho y gritaba a todos los actores, sangre, sangre de una santa. Pero desde luego, pues todo el público entendió que fue un pequeño problema que pasó con esta representación y con estos imprevistos y le aplaudieron mucho. Y como les digo, pues ya son muchos, innumerables las obras de teatro y comedias y bailables sobre todo. Pero eso yo creo en otra ocasión vamos a seguirles comentando. Lo que sí quiero hacer mención y mi agradecimiento a la señora Conchita Ortega, que ella me hizo el favor de prestarme estos documentos que todavía conserva ella de los guiones, de las partituras, de las cuales pues se llevaron a cabo estas grandes obras. Y después platicaremos de esos grandes músicos y de esas personas tan entregadas a esa labor, ¿verdad? Nada más así rápidamente también les voy a platicar de la actuación de una señorita que era muy guapa, muy salerosa, pero cantaba muy bonito. Y la invitaron a que cantara el paso doble novillero. Y salió al escenario con un muy bien vestida, con un traje de manola y con un mantón de manila que lo lucía esplendorosamente. Pero por los nervios, cuando empezó a cantar, se le olvidó la letra. Y empezó con un ímpetu que decía, un domingo en la tarde, lara la lara la la, y torero, lara la lara la la. Y así se pasó, pero de pronto se acordó de la letra y ya siguió cantando muy bonito. Y ella muy airosa, y luciendo el mantón, pues terminó la canción, el paso doble, y le aplaudieron mucho. Pero en esa ocasión estaban unos misioneros españoles que comentaron que la chica tiene buena voz, pero que se le ha olvidado la letra. Y así fue efectivamente. Pero como estos tantos acontecimientos y vicisitudes que pasaron, pues sí fueron muy, muy bonitos y sobre todo pues se llevó la cultura, el teatro, el canto, la música, que es lo que quisiéramos. Yo admiro mucho, mucho a los muchachos que se dedican a hacer obras de teatro y ojalá que así sigamos, ¿verdad? Pero vamos a continuar en una próxima charla de café con estos temas tan interesantes y esperamos que ya estén nuestras compañeras. Y nos despedimos, no sin antes agradecer mucho su atención y sus llamadas por medio del Face. Le cedo el micrófono a Esther para que también ella se despida.
Pues muchas gracias por escucharnos y esperamos que les hayan sido agradables, les hayan traído buenos recuerdos estas pláticas sobre las obras de teatro y festivales que se hacían en nuestro pueblo y que representaban un gran esfuerzo para poderlas representar, pero eran con muy buen fin.
Pues los esperamos el próximo miércoles en Charlas de Café. Muchas gracias.
La hora de esta amena tertulia ha terminado. Pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto.